Hola, estás escuchando Cafetera Intelectual. En el episodio de hoy, tenemos la gran oportunidad de conversar con una mujer a la que nosotras admiramos y respetamos muchísimo. Ella nació y creció en el estado de Chiapas, en México, y siendo aún una adolescente, emigró a los Estados Unidos. Años más tarde, decidiría regresar y reencontrarse con su familia, quienes han sido caficultores por generaciones. Las injusticias entre el precio del café, el costo de vida de los agricultores, así como la difícil situación de las mujeres caficultoras, la motivaron a importar su propio café. En el 2015, importó su primer contenedor de café. Fue un año duro y difícil, pero no se dio por vencida. En el 2020, en medio de la pandemia, ella ya estaba importando 8 contenedores que se venderían en Estados Unidos y en Europa. En este momento, marzo del 2021, ella se encuentra en medio de la cosecha y este año está enviando café no solo a los Estados Unidos, sino también a Canadá, Holanda, Alemania, Francia, China, Rusia, Suiza y Dubái. Es un honor para nosotras compartir esta conversación con Rosalba Cifuentes.
Quizás has visto fotos de la Rosalba, pero si hay alguna duda, casi siempre lleva trajes con bordaje tradicional de Chiapas y lleva su pelo negro largo, como suelen hacer las mujeres de su región. En el mundo cafetero hay muchos hombres altos y europeos, y entre ellos está la Rosalba.
Es un placer estar aquí. La verdad, no es un trabajo ni es un esfuerzo, es un placer estar acá.
Aprovechamos ahora que todavía podemos entrevistarla, todavía tiene tiempo. Pero dentro de poco vas a tener que hacer cita, con muchos meses de anticipación, a ver. Si
por favor, un año de anticipación para que las pueda atender.
Claro, para que quede hueco en el calendario.
Ándale.
Y tenemos suerte porque hay pandemia, por eso está tranquila, porque
si no me vieran por acá.
Ni el polvo.
Pero siempre voy a tener un espacio, tanto como en mi corazón, como para hacer o responderles a cualquier pregunta a ustedes.
Es que Doris y yo tenemos la suerte de contar a Rosalba como una amiga. Llevamos algunos años conociéndonos y varios proyectos en colaboración. Ambas hemos podido trabajar con su café también, en mi caso ya por varios años. Tenemos un conocimiento íntimo de su producto y hemos podido colaborar en algunos de sus proyectos también.
Este es tu show, en realidad. Nosotros queremos saber cómo empezaste, porque usted es una mujer muy, muy fuerte y con un cuento muy único. ¿Cómo llegó usted a trabajar en la industria de café?
Pienso que primero lo que me llevó a estar en la industria del café, primero son los recuerdos de mis familiares cuando yo era una niña. Segundo, la injusticia que hay en la industria del café, que en el extranjero no saben todo la injusticia que hay. Entonces, de ahí viene la idea de poder, de empezar esta exportación de café. Bueno, yo exporto e importo aquí mismo mi café. Entonces, eso fue lo que me llevó a hacerlo.
Quisiera saber yo un poco de cómo ha sido para usted ser una mujer indígena en esta industria. ¿Tú crees que tu cultura, tu familia ha impactado tu experiencia en la industria del café?
La parte de ser una persona con descendencias o raíces indígenas es, primero, en mi propio país es bastante complicado, porque por el machismo que hay mucho machismo. En nuestras comunidades hay mucho machismo. Y fuera de las comunidades hay mucha discriminación. Entonces, es bien difícil para nosotros que tenemos esta identidad indígena. Es bastante complicado. principalmente nosotras las mujeres. No somos, pues, el machismo nos mantiene aislados a un punto que no podemos hacer nada porque solamente, pues, estamos para la casa, nada más, para ser amas de casa. Y las pocas que hemos salido fuera de nuestra comunidad, pues viene la discriminación por la identidad de persona.
Yo quiero decir que como mexicana es bien complicado vivir en un país latino y ser mujer, porque desde ahí tienes menos derechos en la casa, porque obviamente los hermanos hombres siempre tienen más privilegios. Y entonces sobresalir primero en la casa como hija, después en la calle, después en el trabajo, como mujer, es bien complicado. Cuando tienes raíces indígenas, entonces es otro peso más. Cuando vives en comunidades rurales muy lejanas, es todavía peor. Todo este conjunto de cosas te da como muchísimas menos posibilidades de sobresalir. Entonces, para mí, todo lo que Rosalba hace todos los días, todo lo que ha hecho hasta ahora y lo que sigue haciendo, es sumamente inspirador, porque entonces podemos lograr todos. El universo es el límite. Rosalba, para mí, ha demostrado que no hay nada que te detenga. Puedes lograr lo que seas. Esta mujer es admirable en todos los aspectos.
Gracias, Doris. Muchas gracias.
Yo creo que es magia, oye. Es... Yo creo que la Rosalba tiene magia. Como que logra cosas que, como dice la Doris, uno piensa, bueno, eso no puede ser nomás, eso no existe. Y la Rosalba lo hace y da la impresión de que fuera fácil. Cosas que suenan imposibles, la Rosalba dice, no, pues lo vamos a hacer. Y lo hace.
Sí, es bastante difícil con todo el peso que tenemos como mujer y aparte ser indígena. Es bastante complicado, pero yo siempre tengo en mi mente, digo, es muy complicado y es muy difícil, pero no imposible. Entonces, eso me da la fuerza para seguir y cada logro que yo cumplo me hace más fuerte, porque yo vengo de una lucha de abuso y digo, bueno, con todo eso he salido adelante y cada cosa que se me mete en esta cabecita tengo que cumplirlo, porque si no siento que me está molestando, que me está ahogando algo dentro de mí. Y digo, no, esto tengo que hacerlo y terminarlo de hacer. Entonces, eso es bien importante, que como mujeres nos metamos en la mente el sí se puede y el quitarnos el es imposible. Sí. Entonces digo, bueno, ahorita estamos pasando pues un problema bastante difícil con la pandemia. A mí me agarró allá en la comunidad, quedé prácticamente...
En principios del año 2020, Rosalba estaba terminando de exportar la cosecha del año. Cada año había aumentado el negocio de manera considerable y ella misma se esforzaba mucho para conectarse con sus compradores en destino, haciendo giras para crear y mantener relaciones con tostadores que usaban su café. Pero con la pandemia cambió todo.
Y me di cuenta que se empezó a parar mucho las ventas de café. Bastante. Y así, de verle esas caritas sufriendo, que si el café se iba a vender o no se iba a vender, señoras de 80 hasta 86, 90 años de edad, sufriendo porque es su única entrada de dinero. Están viviendo solas y ahora su café se va a quedar ahí porque no se puede vender. Entonces yo les dije, bueno, mis chicas, es tiempo de dejar de llorar y actuar. Y vamos a hacer
mis
algo.
Chicas, le dijiste a estas señoras.
Sí.
Maduras.
Sí, sí.
Ya chiquillas, no fuimos.
Sí, le digo a que mis chicas, digo, ustedes no se van a poner. Y les vi esa cara de alegría. Que digo yo, wow, eso me... O sea, mi impulso de... Yo siempre digo, mi impulso de loquera, en el fin, cuando yo veo esas sonrisas que mi loquera las llevó a algo bueno, eso me da mucho orgullo y digo, wow, una cosa más que logro. Y ok, ya logré esto y tengo tantas más adelante esperándome. Tengo una línea de proyectos esperándome, que no sé, la línea no tiene fin. Entonces, es complicado porque cada proyecto es un tope que hay que pasarlo y hacerlo. Entonces, sí.
Y su mente nunca para.
No.
Porque a veces le digo, oye, Rosalba, y algo que se me ocurrió, me dice, ah, ya lo pensé. Wow, okay.
A veces Doris me dice algo, Rosalba, sería bueno que hiciéramos esto y esto. Oh, le digo, ya lo estoy haciendo. O ya está en mi lista. Sí, pero ahora con lo de la pandemia es una cosa más, porque dije, bueno, no me puedo quedar sentada viendo todo este café ahí parado.
Viendo su comunidad en riesgo de perder su única entrada de dinero con la falta de ventas de café verde en el extranjero gracias al coronavirus, Rosalba tuvo que tomar acción.
Nos vamos a poner a tostar el café. Y alguien me dijo, pero es mucho café y si lo vamos a tostar en el comal, dice, nos va a llevar todo el año tostando café. Pero porque ellas nunca saben cómo se puede tostar tanto café en un día. Ellas están acostumbradas que en un comal se tuesta y esa es la única manera. Entonces, es bastante difícil para el grupo de productoras de allá pensar en que, ¿qué estás diciendo? ¿Vas a tostar café? Le digo, sí. Le digo, pero no en comal. O me voy, le digo, dos semanas a aprender cómo tostar café y regreso, le digo, y nos ponemos a tostar café. Me fui las dos semanas, regresé con lo poquito que miré y digo, a buscar un lugar más cerca que me quedara para poder llevar y tostar el café. Y empezamos a tostar, envasar, y el café ahorita está disponible y voy a hacer apenas un tour por todo México para llevar muestras y empezar a hacer las promociones nacional.
Fantástico.
Pues tenemos un país en México que es tan grande y que consumimos, porque no solo es grande, sino que hay una población enorme de gente, entonces... Consumir el café nacional, puedes, o sea, y un café de buena calidad es lo máximo que puede uno lograr.
Algo bien interesante que me gustaría poner en contexto es que, por ejemplo, la mayoría de las mujeres, la del grupo y en general de poblaciones rurales en Chiapas, quizás nunca han probado el café como lo probamos acá, ¿cierto?
Nunca.
Y es súper interesante cómo ahora ellas están haciendo todo eso. Ahora las dejo tostando, ¿no?
Sí, ahora es increíble cómo de algo que no se imaginaban, cómo que se imaginaron estar tostando en un comal, nunca se imaginaron estar haciéndolo ahí a gran escala, o sea, cantidades grandes, y yo venirme y dejarles una lista de cosas para hacer, y es como tan inspirador ver que se olvidan de todas las preocupaciones de esta pandemia, las preocupaciones de que cómo le vamos a hacer si el café no se vende, y al ver que el café está
moviéndose. Es decir, Rosalba entrenó a las señoras grandes de Bella Vista en Chiapas, abuelas que ni siquiera sabían lo que era una máquina de tostar café, a armar toda una línea de producción de café tostado para el mercado nacional de México. En este momento, el café producido y tostado por las mujeres de Bella Vista se puede encontrar en cafeterías por todo México, y Rosalba ya está explorando mercados en el exterior. Esta es una mujer súper poderosa.
Ven que hay pedidos y como Tuesta se va, eso les da una motivación porque están viendo su dinero entrar. Y claro, yo puse todo mi dinero personal para poder hacer esto, porque ellas definitivamente, ellas no tienen. Entonces, ok, aquí yo puse mi dinero como lo hice desde el principio, yo arriesgué mis 20 años trabajando en este país y ahorrando mi dinero, lo puse en riesgo totalmente para poder ayudar a mi gente. Yo di todo lo que yo podía y lo sigo dando, porque ahorita, a pesar con esto que está pasando, ni yo sé si voy a tener contrato, si voy a vender el café, no lo sé, pero aún así estoy poniendo lo que tengo para ayudar a mi gente, para ayudar al grupo de mujeres ahorita.
Eso es bien interesante porque a veces, bueno, mucha gente sabe que yo la conozco y que me siento bien privilegiada de decir que es mi amiga. Y me he encontrado con algunas personas que piensan que su negocio no es suyo. Uh-huh. Que hay alguien detrás de usted, uh-huh, o de Maya Harvest, o incluso de sus redes. Uh-huh. O sea, y no es cierto, usted lo hace todo. Usted es la dueña de todo, usted es quien da la última palabra, usted es la cerebro detrás de todo.
Sí, es bien curioso que muchas personas sí me han preguntado a mí que si yo trabajo para alguien y si esa persona me está poniendo como la cara del negocio para poder avanzar, y yo les digo, no, es mi negocio. Le digo, este negocio lo empecé hace 5 años. No hay nadie más atrás de mí como poniéndome a dar la cara, cuando en realidad es otra persona la dueña. No, es mi empresa. Son 17 años trabajando y ahorrando mi dinero, más otros años más que en total son 20 años de esfuerzo, que yo puse todo ese dinero en el negocio para que esto pudiera funcionar. Y lo sigo haciendo, como ahorita con el grupo de mujeres, para tostar el café, para pagar los fletes que muevan el café de un lado a otro, comprar las bolsas, pagar sanitación, los de Zagarpa, para sacar un permiso sanitario. Son bastantes gastos, el envío de la paquetería, es un montón de gastos, y es gastos que corren por mi cuenta, que yo nunca ni siquiera se los hago saber al grupo de mujeres, porque ya tienen bastante carga sobre de ellas como para decirles que hay todos estos otros problemas. Claro, en un futuro, cuando esté esto fluyendo mejor, pues ya de ahí mismo tiene que salir para hacer los envíos y todo. Pero ahorita les digo, ahorita son mis bebés y tengo que crecerlas. Eso es lo que yo les digo. Ustedes son mis bebés y tengo que crecerlas para que cuando ya estén grandotas, les digo, ya ustedes solitas pueden volar. Y les da risa porque son señoras, pues, bastante mayores, pero yo, y siempre estoy, pues estamos riendo con ellas y de una u otra manera sacándoles una sonrisa.
¿Por qué decidiste trabajar con mujeres? Sé que trabajas con varios grupos, pero ¿por qué te interesó en particular este grupo de mujeres?
Fíjate que me interesó mucho porque, primero, porque yo viví una vida similar a ellas y sé lo que cuesta esa vida. Entonces, mis recuerdos de mis luchas, de que hay que levantarse a las 3 de la mañana, hay que cocinar el maíz, hay que irlo a moler, hay que hacer las tortillas, hay que ver qué se va a dar de comer, hay que lavar la ropa, lavar los trastes, limpiar la casa y luego agarrar su machete o lo que sea e irse al campo a trabajar, como a la par de cualquier hombre. Entonces, ¿cómo no poder reconocer ese trabajo? O sea, llegan del campo cansadísimas, llegan corriendo a ver qué van a cocinar, a ver qué, si tienen niños, cómo están los niños, hay que atenderlos. Entonces, nunca para una mujer de trabajar. Trabaja las 24 horas y no se la reconoce. Y yo lo hice, entonces, eso fue lo que me inspiró a hacer este grupo de mujeres. Aparte que trabajan más, ellas lo hacen bien hecho. Entonces dije, ¿por qué no apoyarlo?
Precioso.
Incluso sí. Antes de que empezara a hacer todo el proyecto de café, siempre estaba buscando cosas que pudieran mejorar el nivel de vida de las mujeres en Bellavista. Es cierto, porque yo recuerdo una historia sobre unas ollas eléctricas.
Sí.
Entonces, ¿por qué no nos cuenta, Rosalba, sobre esa historia?
Sí, ¿cuál es?
Sí. Sí, entonces allá, aparte de todo este trabajo que les acabo de mencionar que hace una mujer allá en el rancho, hay que ir a cortar la leña. La leña, pues, es de las ramas secas de los árboles. Hay que ir, cortarlas y hay que hacer fuego para cocinar. Y eso cuesta bastante porque a veces no hay cerillos, no sé cómo le digan ustedes, para prender, o encendedores o fósforos para prender el fuego. Y siempre están batallando con esa parte. Entonces, me quedé pensando, yo digo, ¿cómo puedo mejorar todo ese gran trabajo? Y me regresé. Eso fue un día que yo lo pensé en la noche y me regresé a Estados Unidos y en mi cocina tengo una ollita para cocer frijoles y cocer arroz y se me prendió la idea y dije, les tengo que llevar a ellas esto porque esto es súper fácil para ellas. Y dije, esto les va a evitar de estar, sí lo van a seguir haciendo, pero ya menos. Entonces, me voy a las tiendas a comprar las ollas eléctricas. Y les llevo.
¿Son como cocinas eléctricas para cocinar?
Son unas ollas que se conectan y puedes cocinar como frijoles, puedes cocinar carnes, un caldo de pollo, un caldo de res, cualquier cosa puedes cocinar ahí.
¿Es como un Instant Pot o es el sí. como una...?
Sí.
Sí,
sí,
exacto.
Sí, es eso. Yeah. Ajá.
O
sí.
sea, una máquina eléctrica.
Exactamente.
Que es como...
Sí. Ajá, so y les ha ayudado tanto que yo no he podido llevarles exactamente a todas, pero las que todavía no les he podido llevar sus ollas, ellas desean una olla. De hecho, tengo una lista grande para seguir comprando las ollas, porque ellas están tan fascinadas con algo tan básico como eso, dice, yo pongo mis frijoles en la olla, dice, y lo dejo ahí todo el día y en la tarde, dice, ya están mis frijoles cocidos y no tengo que estar reponiendo leñas a cada rato para que se terminen de cocinar mis frijoles. Entonces, es una gran ayuda, la verdad. Y algo tan pequeño les hace más fácil el trabajo al grupo de mujeres, principalmente a las señoras de 80 y más.
Claro, tener que buscar leña.
Sí. ¿Sí? Sí,
yo no quiero hacerlo, ¿por qué no?
Sí.
Prefiero la olla eléctrica.
Sí.
Es súper interesante cómo algo así puede cambiar tanto.
Sí.
Claro, la idea de que liberar el tiempo como que les da más... casi más poder a las mujeres, ¿no? Al no tener que hacer esto horas y horas diario, ya les da cierta libertad a ellas.
Sí, claro, sí, ese es la meta, es de que ellas se sientan que su tiempo les rinde, hacerles rendir su tiempo, porque y hacerles por lo menos esa hora que ya no gastaron en ir a traer leña porque van lejos, la dedican en otra cosa, a cuidar más sus animales, porque ya que de los animales son los que ellos viven más que nada. Entonces, sí, esa es una gran ayuda.
Ya debe estar claro que Rosalba es una mujer ingeniosa, trabajadora, luchadora y sumamente generosa. Escucha el siguiente episodio para conocer su cuento cafetero.
Cafetera Intelectual somos una producción original de Doris Garrido y Sandra Elisa Loughborough. Puedes encontrar más información de nuestros episodios en cafeteraintelectual.com. También estamos en Cafetera Intelectual Instagram, Facebook, @cafeterapod en Twitter. La música es original de Adam Sprite y nuestro logo de Jessica Case. Cafetera Intelectual es un proyecto independiente. Suscríbete a nuestro programa de patrocinadores para apoyarnos a seguir creando contenido.